Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Juntamente con la palabra predicada el domingo pasado, yo les había comentado, no sé si a los hermanos de las 5 de la mañana, que fue poderoso este viernes, precioso, o si un miércoles lo había comentado, que tenía dos palabras que el Señor me estaba ministrando a mi corazón y no sabía cuál dar la primera. Y esto se empezó hace 15 días. La primera palabra que Dios me dio la di el domingo próximo pasado. Y después me empezó a ministrar el Señor muy fuerte sobre lo verdadero y lo falso, que cada vez se va a manifestar en todas las áreas de nuestras vidas y a los cuales teníamos que estar muy, pero muy atento. Si sabemos todos que hay cosas verdaderas y hay cosas falsas, pero no siempre son precavidos. Es que caemos en nuestras emociones, en las finanzas, en todas, pero todas las áreas. Estamos a veces siendo engañados en todo esto. Y me pasó algo de que estuve pensando y anotando muchas cosas. Es que hay en las Escrituras, hay demasiados versículos con respecto a ciertas cosas. Depende de las versiones, 100 y pico, 40 y pico, 300 y pico, a cosas de hablar sobre el engaño, sobre lo falso. Y eso no se ha escrito porque sí nomás, eso se ha escrito para que nosotros seamos precavidos con las cosas que aquí en la tierra nos vamos a enfrentar. Entonces, cuando terminé de hacer toda la al mar esta palabra, me apareció un flyer así en la computadora, sobre un sermón que el apóstol Ávila, y lo escuché eso una vez terminada la palabra y como las 4 de la tarde del día de hoy, donde él ministra una palabra, un sermón que se lo recomiendo, se llama Plumas de Ganso. Escúchelo cuantas veces le sea necesario de punta a punta. Y tiene que ver mucho con lo que hoy hemos de hablar. Sabe Dios que de esa palabra yo no tomé ni un punto de lo que él habló. Son dos cosas distintas, pero me llamó la atención. Y 10 minutos antes de venir a predicar, estábamos con José resolviendo unos problemitas ahí, y Dios me da una palabra también para que yo descanse en él. Entonces yo creo que Dios nos va a volver a hablar en esta noche, porque ¿cuál es la idea de Dios? Es prevenirte sobre todas las cosas que diariamente nos vamos a tener que enfrentar, que se trata con lo verdadero y lo falso, diga verdadero o falso. Es decir, el engaño nos acompaña desde la creación. Fue engañada Eva, Jacob juntamente con su mamá, engañaron a su padre Isaac con toda una puesta de escena, utilería 100%. Tuvieron que ponerle pelo en los brazos, cambios de ropa, ropa que huelan a su hermano Esaú. ¿Me está escuchando? Dígame amén. Entonces, preparar la comida que le gustaba a Isaac y todo una puesta en escena, todo para causar un engaño y de esa manera robar la bendición. Siempre ha habido este tipo de cosas desde la creación. Hay dos reinos en pugna, diga, dos reinos en pugna. Uno verdadero, otro falso. Ninguno de nosotros va a dudar de que el reino de Dios es el verdadero y que el reino de las tinieblas es el reino falso. Pero estos dos reinos viven en pugna y siempre, a través de todas las edades, Satanás ha querido imitar en toda su forma, diga en todas sus formas, a Dios. y lo vive imitando. Y le digo más, en el libro de Apocalipsis habla de la resurrección de la bestia, cosa que hasta ahora Satanás no ha hecho eso. ¿Cuántos se acuerdan de la resurrección de Jesús? Satanás dijo, hay que imitar a eso. Y ese Jesús y ese Cristo que resucitó, también le voy a mostrar que también yo voy a resucitar. Y dice que le entró espíritu otra vez a la bestia. Pero nada escapa a los ojos de Dios. Si ese mundo espiritual de maldad llega a imitar a esas cosas tan, pero tan increíbles y perfectas, ¿qué te parece que no va a tratar de imitar montones de cosas en tu vida para amargarte la vida? Porque Satanás tiene algo con los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted, a pesar de mí y a pesar de usted, usted contiene a Cristo y en su corazón. Usted contiene algo de Dios, contiene gloria de Dios. Entonces podemos decir que estamos viviendo en el tiempo de hoy la era del engaño. Diga, la era del engaño. Y a menos que seamos personas muy informadas y sobre todas las cosas dependientes del Espíritu Santo del Señor, seremos engañados, cosa que no nos debería pasar a los cristianos, aunque todos de una u otra manera en su momento hemos sido engañados muchas veces por descuido, por negligencia, por apoyarnos en nosotros mismos o en personas equivocadas o en nuestras sagacidades. Entonces, a menos que el Señor nos esté guiando en todo esto, corremos serios riesgos de ser engañados. Ya hoy no voy a descubrir nada, que ya no se sabe qué es lo verdadero y qué es lo falso. Hay dinero falso, medicamentos falsos, hay indumentaria falsa, falsas noticias, falsos apóstoles, profetas, falsos pastores, maestros, evangelistas, hay falsos hermanos, hay dioses falsos. Todo lo bueno se está cada vez más falsificando. ¿Y sabe cuál es el tema? Que la falsificación hoy en día se está perfeccionando cada vez más. ¿Cuál es el problema de hoy por hoy? Inteligencia artificial. ¿Me va siguiendo? Téngame paciencia. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, prevenirte de muchísimas cosas para que no sea tan fácil que caigas en la trampa. Con la inteligencia artificial pueden imitar tu voz, una imagen tuya, pueden tu cuerpo. Es como que usted está hablando y usted dice, pero si yo no soy eso. No, sí, la inteligencia artificial tiene esa capacidad de imitar hasta la perfección. Es decir, la falsificación llega a locuras. Hace unas dos semanas aproximadamente estaba viendo un documental donde la Unión Europea salió a rastrear, porque estaban enloquecidos ellos, la gran imitación, en este caso, de alimentos, cómo estaban vendiendo y exportando, y entraba a su país a su vez carne de caballo a todo el mundo, y era tan perfecto todas las cosas que en los hipermercados, en las hamburgueserías, y estaba vendiendo carne falsificada, los aceites, a la propia Italia, que es una de las mayores productoras de aceite de oliva. Ellos llegaron a descubrir que el aceite que se estaba falsificando era casi, pero perfecto, y los tenían los mejores hoteles, los mejores restaurantes. Y no era aceite fruto de la vid, sino era aceite de oliva fabricado en laboratorios. ¿Me está escuchando? ¿Me está siguiendo? Entonces, esta perfección que yo creo que el mundo de las tinieblas está detrás de todo esto. Uno dice, wow, ya no sabe qué come, ya no sabe qué se pone, si está bueno, si está malo. Una cosa que les estoy recomendando mucho es, oren por los alimentos. Oren por los alimentos. Tómese un minuto, dos minutos, tres minutos. En tu casa o cuando vayas a almorzar, a cenar, a restaurante, ah, pero no me voy a poner a orar. ¿Cuál es el problema? Que ores. Que bendigas los alimentos y los elementos que estás usando. Bueno, nosotros hacemos eso. Bendice los alimentos y los elementos que estamos usando. Decimos, Señor, tú sabes cómo han sido fabricados los alimentos. Haz que sea de provecho para nuestros cuerpos. ¿Podemos tener alguna indisposición en el estómago? Sí, pero me doy cuenta que la mayoría de las personas que ora seriamente por los alimentos son los que menos problemas tienen cuando almuerzan, cuando cenan, porque están pidiéndole al Señor. Entonces, desde la creación, Satanás, insisto en esto, ha querido imitar. Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escuche esta expresión de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y dice Satanás, seré semejante al Altísimo. Mas Dios le dice, mas tú eres derribado hasta el Seol. Entonces, acá hay una obra diabólica que cada vez se perfecciona más. ¿Y dónde se va a meter en el caso nuestro? En el seno de la iglesia. Va a tratar de imitar absolutamente todas las cosas a través de nuestras canciones. Va a imitar montones de cosas que dice la Biblia. Hay un libro muy famoso que se llama El Secreto. Ese libro es motivacional, toma montones de cosas de las Escrituras. Pero lo que ese libro no le va a decir a ninguno de ustedes es que la Biblia dice, si alguna cosa pedís conforme a su voluntad, le va a ser hecho. Ese libro dice, tiene una mente positiva y declara, declara, decreta, habla, declara, lo vas a conseguir. Y muchos predicadores dicen, claro, hágalo, declárelo, porque la Biblia dice que lo que el hombre piensa de sí mismo, eso es, y eso va a alegrar, sé positiva, sé positivo. Pero eso no es el del todo la verdad. Lo que dice la verdad, que si alguna cosa pedís conforme a su voluntad, si no, dígale a los hombres que han tenido el mismo Dios y han padecido tormentos. Les decía uno de estas reuniones que hay gente que Dios los salvó de leones y hay otras personas que se los comieron los leones y tenían el mismo Dios. Fue muy sensato Daniel cuando dijo, oh rey, te puedo asegurar que Dios puede librarme de estos leones. Pero te puedo asegurar que si no lo hace, tampoco te voy a adorar. Te voy a adorar. Los muchachos en los hornos de fuego, ¿Dios los podría librar? Sí, los libró, sí. Pero montones de personas, miles, millones de personas, han muerto desgraciadamente a través de este tipo de atrocidades, podremos llegar a decir. Entonces, el problema es que esos engaños, falsificaciones se están metiendo dentro de las iglesias, empezando por nosotros, los líderes, y siguiendo a toda la iglesia. Falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, falsos hermanos. Es que la falsificación es hasta la perfección. Hay gente que hace milagros, pero no son de Dios. Y me compete esto. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que toman lugares que parecen que son de Dios, pero no es de Dios. Y esto es triste, lo que está pasando, que cada vez se va a profundizar más este engaño, y los que no estén prevenidos están corriendo el riesgo de quedarse con las manos vacías. Jesucristo dice en las Escrituras, en San Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo número 3, no les extrañe, dice el apóstol Pablo, ya que el mismo Satanás se disfraza, no es, se disfraza como ángel de luz. Y montones de personas han tenido apariciones que han dicho es Cristo, y no ha sido Cristo. Vienen, son bombardeados nuestros pensamientos que parece que son de Dios, no son de Dios. Sigo diciéndole algunas verdades, como en el principio y también en el fin, Dios va a permitir muchísimas cosas. Y hay uno de los caballos blancos, de los jinetes de caballo blanco, que cree la gente que es Cristo y no es Cristo. Apocalipsis capítulo 6, su verso número 2 dice: miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Muchos púlpitos se han escuchado que dice: es Cristo que sale a vencer con su arco a derrotar al enemigo. Pero lo que no se dan cuenta es que este caballo está dentro de los cuatro caballos de juicio. Entonces este caballo blanco es un engaño. Le fue dado poder para engañar a los incautos, a los que les dan la espalda a Dios. Porque déjeme decirle esto: ¿cuándo termina la gente siendo engañada? Cuando el Espíritu Santo le habla una, dos, tres, a través de los púlpitos, a través de consejos. Mire, necesito consejos para lo espiritual, para lo financiero, lo matrimonial, lo empresarial, para mis emprendimientos, para saber qué hago con esto, con otro. Y escuchan, pero no atesoran lo escuchado y siguen haciendo lo mismo. Esto pasa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nuestras decisiones a veces parecen más, tienen que ver más con como si nuestras decisiones son como un helado en el medio del sol con 50 grados de calor. Son decisiones emocionales. Entonces, esto que les estoy hablando, al menos yo entendía esto mientras leía y buscaba de esto. Digo: Señor, ten misericordia, porque demasiadas personas que no están en comunión con el Señor, no congregan, no conectan, no siguen tus pasos, se resisten a los que venís hablándole. Ellos son propensos al engaño, y después se los voy a leer. Entonces este jinete de caballo blanco no es Cristo, es un contrincante que sale en su momento a engañar a las naciones bajo una falsa paz. Pero también habla las Escrituras en Apocalipsis 19:11 que hay un jinete, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo. ¿Cuántos me van entendiendo? Las imitaciones, Satanás no va a imitar otra cosa que no sea algo de Dios. Es decir, alguien dijo alguna vez: nadie va a imitar a un billete de, en su momento, de 3 pesos, porque no existe el billete de 3 pesos. Si va a imitar el billete de 2, hoy por hoy nadie imitaría a un billete de 4.500 porque no existe. Va a imitar lo que existe. Entonces, señores, en esta noche quiero decirte, bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor, que al menos que usted y yo seamos muy precavidos en esto, se va a terminar en pérdida. La cadena de engaños, lo falso y lo verdadero, va a seguir hasta que el Señor regrese. Y si no abrimos los ojos, estemos sentados por 5, 10, 20, 30 años dentro de nuestros auditorios, corremos el riesgo de ser engañados. ¿Por qué? Porque no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No te garantiza que estés sentado, sentada. No te duermas. No. No. Que estemos sentados dentro de la iglesia no nos garantiza que no seamos engañados. Y no nos garantiza que nos vamos a ir al cielo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Malaquías capítulo 3, versículo número 18, dice las Escrituras: cuando usted le tiene temor a Dios, ama a Dios, usted va a aprender a discernir. Y escuche lo que dice el profeta aquí. Van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve y el que no sirve a Dios. ¿Cómo discernir esto si es tan igual? Si hasta lo nombran a Dios y hasta hacen milagros. Y la Biblia dice: si le fuera posible, van a engañar aún a los escogidos. ¿Me está escuchando? Dígame. Amén. Hay una imitación de las áreas más profundas de nuestras vidas. ¿Cuántos en algún momento han sentido una profunda tristeza? A ver, levante las manos bien alto, vamos, vamos. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez en su vida una profunda tristeza? Yo te digo eso. ¿Usted cree que esa tristeza era de... Le voy a decir algo. Puede que esa tristeza sea de Dios, pero puede también que esa tristeza sea del diablo. Es tristeza contra tristeza. Son dos gobiernos en pugna. El diablo te puede llegar a hacer creer que la tristeza que sientes, Dios está provocando todo eso. Segunda de Corintios capítulo 7, verso número 10, dice las Escrituras: la tristeza que proviene de Dios te produce arrepentimiento, te hace volver a Dios, te lleva a pedir perdón a Dios. Dice, produce arrepentimiento que lleva a la salvación, la cual no hay que arrepentirse de esto. Escuche lo que dice: mas la tristeza que produce el mundo, esa produce muerte. Hay una tristeza que te lleva a depender de Dios, a inclinarte y decirle: Señor, socórreme. Si he pecado, me vuelvo a ti. Quiero estar firme en mi posición como hombre, como mujer. Señor, me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Pero si he pecado, me arrepiento. Esa tristeza está haciéndote volver a Dios. Pero hay una tristeza que te sumerge en remordimiento, en angustia, y que te lleva a dudar de todas aquellas cosas que Dios habla en su palabra. Esa tristeza no la está produciendo Dios. Pero Satanás le encanta imitar y arruinarte la vida si le fuere posible. Ahora, Dios mismo en estos combates, sigo diciéndole algunas cosas, que aún estos gobiernos, estos reinos en pugna, Dios mismo llega a decir: muerte, yo seré tu muerte. Wow. Oseas capítulo 13, versículo número 14: de la mano del Seol los voy a redimir, los libraré de la muerte. Entonces Dios habla y dice: oh muerte, yo seré tu muerte. El apóstol Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? La muerte, si ustedes mueren en Cristo siendo fieles al Señor, ustedes no mueren por la eternidad. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ¿qué va abajo tierra? Tu cuerpo, pero tu espíritu y tu alma a la presencia misma del Señor. Y cuando venga Cristo a levantar su iglesia, dice las Escrituras, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Se armó debate, si lo hemos entendido a la perfección en el Instituto Bíblico, que va a ser una señal al mundo, porque habla las Escrituras que muchas, las tumbas se van a abrir. Pero eso va a ser señal al mundo, con un cuerpo glorificado, pero usted está en la presencia del Señor. Tu cuerpo no va a ser igual. La Biblia dice que seremos semejante a los ángeles. Entonces fíjese hasta dónde llega la profundidad de lo verdadero, de lo falso, de estos gobiernos en pugna. Entonces Mateo 7:15 habla Jesucristo que tenemos que tener cuidado, porque habrá cantidades, dice, de falsos profetas. Siempre me he dado cuenta, digo, qué raro estos profetas o ciertos profetas. Siempre victimizan a la persona. Pobrecita de ti, pobrecito de ti. Dios te va a dar esto, te va a enriquecer, te va a prosperar. Las cosas que te han hecho, Dios va a vengar a tus enemigos. Bueno, puede pasar uno, puede pasar, pero a todos, que generalmente en un 99,9% le diga lo mismo. Entonces nadie es decir, nadie es responsable de su pecado. Nadie le dice, pecaste. Fíjese los profetas que han hablado de parte del Señor. Su profecía ha sido completa cuando han llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios porque han pecado, pero también les han mostrado las cosas buenas y gloriosas que tiene Dios para ellos. Pero fíjese que la mayoría de los profetas hoy por hoy siempre le dice, pobrecito de ti, y usted llora ahí compungida, compungido, porque el profeta le está diciendo, yo comprendo tu dolor. Y claro, ¿quién no tuvo dolor? Yo conozco lo que te han hecho. ¿Y quién no te ha hecho algo? Yo conozco las cosas que padeciste en tu hogar. Y en muchos casos sí. A ver, ¿y ahora qué hago? Muy pocas veces se habla de volverse a Dios, de arrepentirse del pecado. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme amén. Hermanos, hay algunas cosas que usted y yo y usted nos tenemos que hacer responsables. No somos blancas palomitas. En algún punto muchas veces hemos pecado y hemos pecado mal. Hazte cargo, encontrarás consuelo en el Señor. Tengan cuidado de los falsos profetas, dice el Señor, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero en el fondo, dice, son lobos feroces. Tengan cuidado, dice el Señor, por sus frutos los van a conocer. Pero esto no solamente en la parte ministerial, en la iglesia de Jesucristo hay falsos hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo número 4, el apóstol Pablo, no lo busque si le parece, dice, el problema era que algunos hermanos se habían infiltrado, dice el apóstol Pablo, falsos hermanos se infiltraron entre nosotros para cortarnos la libertad que nosotros teníamos en Cristo. Y dice el apóstol Pablo, para esclavizarnos. Entonces, no todos son parte de la iglesia, dice él. Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2:18 dice, ahora han surgido muchos anticristos, porque el que no hace la voluntad del Señor, el hermano, la hermana, que los otros días les decía, cuesta mucho decir, ¿será que ella es salvo? ¿Será que él es salvo con todas las cosas que hace? Entonces dice las Escrituras que eso es un anticristo, porque no vive conforme a la voluntad de Dios, aunque estén sentados en los auditorios, aunque se llenen auditorios. con mensajes positivistas que no nos guían a arrepentirnos, no nos guían a buscar de Dios, son anticristos, porque son antivoluntad de Dios. Entonces Juan dice: ellos han salido de nosotros, porque si hubieran permanecido en nosotros, si ellos hubiesen quedado, permanecido, sí sabemos que son parte nuestra. Pero dice las Escrituras, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Mire al de al lado y dígale: ¿qué tal? ¿Qué eres, verdadero o falso? Dígale. ¿Qué problema, no? Me presta atención. Jesucristo va a hablar algo respecto en la parábola del trigo y de la cizaña. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero el que siembra la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, escuche, es el diablo. ¿Dónde te va a meter la cizaña el diablo? En las mismas congregaciones, en las mismas iglesias. ¿Es usted un pastor pesimista? No. ¿Pero hay que tirar la tierra bajo la alfombra? ¿Uno tiene que callarse verdades para que la gente te diga lo bueno que eres, para que te aplaudan? ¿Hay que decirle lo que la gente quiere para que no te deje de diezmar, de ofrendar? ¿Hay que decirle lo que la gente quiere para andar bien con ellos? Si ese es el precio, usted no es una mujer, un hombre de Dios. Nuestro problema es que nunca queremos a veces asumir ese riesgo, la responsabilidad de decir las verdades escriturales. Entonces, entre el trigo y la cizaña, cuando los apóstoles dijeron: ¿quiere que arranquemos? Cuando él cuenta esta parábola, dice que le dijeron: ¿quiere que arranquemos la cizaña? Le dijo: no, porque es tan igual que corren el riesgo de arrancar el trigo también. Dejen que al fin del mundo los ángeles se van a encargar de separar el trigo y la cizaña. Entonces significa que no los falsos hermanos o la falsa iglesia, por más que haya 10 en esa congregación o junten 20.000, 30.000 por reuniones, no todos van a ser descubiertos aquí en la tierra, porque es casi perfecta la imitación. Hablan las Escrituras que en el fin del siglo, cuando esto acabe, Dios es el que se va a encargar. Y muchos me dirán en ese día: pero en tu nombre hicimos, qué sermones que nos predicamos, a cuánto les dimos de comer, hicimos viajes misioneros, sanamos enfermos. Y les va a decir el Padre: yo nunca los conocí. La riqueza es algo que muchas veces se estila dentro del pueblo de Dios. Creen que cuando la gente más próspera es dentro de las congregaciones, es porque son sumamente santos y sumamente perfectos. Y hay riquezas y riquezas. Dígalo bien recio: hay riquezas. Dígale al de al lado: hay riquezas y riquezas. La Biblia dice que las riquezas, las bendiciones de Dios, son las que en verdad te bendicen. Y que esa es una verdadera riqueza. Dice: las riquezas, escuche, perdón, la bendición de Dios es la que te enriquece y no añade con ella dolor. Otras versiones dicen: no te añaden tristezas, preocupaciones por las mismas riquezas. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo número 5, dice que hay riqueza falsa, que hay gente que se enriquece mismo dentro de las propias congregaciones o en el mundo también, Pero dice Ezequiel: eres muy hábil para el comercio, y porque eres muy hábil, eso te ha hecho rico, y con tus grandes riquezas te has vuelto arrogante, dice el Señor. Esa no es una riqueza de Dios. Se puede amontonar finanzas dentro de nuestras propias congregaciones a través del engaño, la mentira, la manipulación, engañar al que te compra, engañar cuando se vende. Se puede amontonar riquezas en las congregaciones de miles de maneras. Pero esas son habilidades humanas, le llaman las Escrituras. Eso se llama trampa, eso se llama engaño. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Dios está en contra de las finanzas? No, Dios no quiere que tengas finanzas según su voluntad. Él puede darte más finanzas de las que puedes llegar a pensar, pero son finanzas que te tienen que seguir a usted, no volverse loco, loca por las finanzas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque dice las Escrituras que su bendición es la que te puede llegar a enriquecer y no va a añadir dolor. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. ¿Qué pasa con esto? Ezequiel sigue hablando y dice que Dios va a levantar, voy a levantar extranjeros contra ti, los más feroces de las naciones. Y de una u otra forma, dice las Escrituras, va a profanar todo tu esplendor. Entonces, todo lo que se logra a través del engaño, de la mentira, tarde o temprano se termina pagando caro. Pero hay una bendición de Dios que es la que te quiere bendecir aún financieramente en este tiempo. ¿Les gustaría tener finanzas honestas, genuinas, sin robos, sin engaño, producto de que Dios es el que te bendice como fruto de tu trabajo, de tu negocio, de tu labor? Dígame amén. Haga las cosas bien. No le robe a Dios. Haga las cosas bien. Sea honesto con, honesta con los trabajos. Sea honesto con los trabajos, con los negocios, con sus emprendimientos. No engañe, no le robe, no estafe a la gente. Ay, Señor. Me voy a adelantar un poco, porque habla de milagros engañosos. ¿Hay milagros que son verdaderos? Sí. ¿Hay milagros que son falsos? Sí. Escuche, no pierda mucho el tiempo, pero si tiene la oportunidad de escuchar, escuche a brujos y hechiceros de alto rango, de altas dimensiones, y ellos sanan cánceres delante de sus propios ojos. Le dan vista a los ciegos delante de sus propios ojos. Satanás hace milagros engañosos. ¿Me están escuchando en esta noche? Trato de ayudarte y de ayudarme a mí mismo en cuanto a esto. Dice las Escrituras que también usted se puede, puede ser engañada y engañado por personajes dentro y fuera de las congregaciones, sembrándoles una falsa esperanza. Diga, falsa esperanza. Mire, si le tuviera que hablar de todo lo falso y lo verdadero, no estaríamos un día y dos días, estaríamos hasta meses, porque se llega a engañar de las cosas hasta más insignificantes que hay aún en el pueblo del Señor. Que el Señor nos quiere prevenir del engaño. ¿O usted cree que Dios quiere vernos como víctimas del engaño de los demonios en todas las áreas? ¿Quieren que Dios cree que Dios va a permitir que te engañen aún con una escritura? Trabajé en una imprenta por años y se falsificaban los papeles, no en la misma escritura, le traían para falsificar los números de serie de las escrituras. Y yo le decía a este patrón, digo, eso no se hace. Están sinvergüenza ellos como vos, le digo, porque eso a Dios no le agrada. Dice, bueno, pero yo tengo que ganar plata. ¿Quién le dijo a usted que la escritura que usted tiene es legal? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo sabe usted? Se engaña y se estafa en todas, pero en todas las áreas. Usted tiene un par de zapatillas Adidas y dice, ¿cree que es? No, pero yo la compré en una casa, me vino con la etiqueta Adidas. Hace el año pasado, la gente, los gerentes de comercio de Adidas, le llamaba la atención de que, creo que fue en el caso de Argentina, falsificaban Adidas mejor de las que ellos hacían. ¿Y usted cree que no hay una esperanza verdadera y no hay una esperanza falsa? ¿Se puede imitar eso? Claro que sí, Jeremías 23, 16. Escuche, así dice el Señor Dios Todopoderoso: no hagan caso de los que dicen los profetas, pues alimentan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no procede de la boca del Señor. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos va a perecer. Pero quiero que me entienda, si ustedes, ahora vamos a ver para terminar, cómo no ser presos del engaño. Porque el fin de toda la cuestión es esto, es decir, usted, si yo estuviera ahí, le preguntaría al pastor, bueno, está bien, pero dígame cómo nos hemos engañado entonces. Porque ninguno de nosotros queremos comprar y vender, tener mercadería falsificada, una esperanza falsificada, un falso milagro. No queremos estar sentados ante falsos pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No queremos. ¿Cómo soy libre del engaño? De formar una pareja, de saber de mi novia, mi novio, es algo formado por Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si este negocio? ¿Cómo sé si este consejo? Dígame. En verdad, en este laberinto de lo verdadero y falso, le quiero decir algo. Solamente Dios te puede guiar a toda verdad. Hay jueces y abogados que falsifican cosas. ¿Hay engaño, Débora? Sí. Digo porque es abogada y trabaja ahí en tribunales. De todo tipo. Pero no vayamos a eso. ¿Qué te hace pensar que lo donde te metiste a hacer cosas, Dios te estuvo guiando? ¿Te asesoraste? ¿Oraste por eso? Ay, yo vi una chica tan linda y me parece que es de Dios. ¿Es de Dios? ¿Por qué? Porque es linda. Ese muchachito, yo creo que porque Dios ordenó los planetas. Y sabes que una amiga de allá del otro lado se apareció y parece que todo confirma. Lo que pasa es que usted tiene inclinado su corazón a eso. Entonces va a hacer que toda la cosa funcione de tal manera que ese muchachito sea para usted. A ese muchachito no le queda otra salida que ser su futuro novio. ¿Quién le dijo? O viceversa. ¿Les aburre un poco esto? Dígale al de al lado, ¿eres verdadero o falso? Mírele detrás de la oreja a ver si le cuelga un piolín. ¿A bien? Revísele la nuca, a ver. Usted se va a reír. Ay, cómo me gustaría terminar más rápido de lo que quiero. La Biblia llega a decir que nosotros, hasta nosotros nos podemos autoengañar. Y yo creo que ese es el peor engaño habido y por haber. No cuando la gente te engaña, sino cuando usted se llega a engañarse a usted mismo. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién conocerá? Dice, es Dios. Engañoso es el corazón, le dice Dios a Jeremías, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. ¿Ves? Según su camino, ¿cuál? Si buscas o no buscas dirección del Señor. Mire, amados, a veces toda la iglesia aquí presente estamos tan seguros que lo que hacemos está todo bárbaro y que Dios aprueba. Y a veces no es tan así. Nos damos cuenta que pasados los días, los meses y los años, cuando miramos para atrás, nos damos cuenta que esa decisión la hicimos mal, que fuimos engañados. Pero cuando usted sigue pensando, a ver, ¿por qué fui engañado? ¿Por qué fui engañado? ¿No oraste? ¿Te rodeaste de personas equivocadas? Entonces va a encontrar y darse cuenta lo siguiente, que no siempre te das cuenta que fuiste engañada, engañado los primeros meses, ni siquiera los primeros años. Cuénteme el génesis de cómo se inició esa pareja, ese negocio, ese emprendimiento. Cuénteme el génesis de esa voluntad financiera, si le eres fiel al Señor, si no le eres. Cuénteme el génesis de ese matrimonio, cómo se gestó ese trabajo, ese negocio, ese ministerio. Cuénteme el génesis. Entonces, desde el génesis vamos a descubrir si es de Dios o no es de Dios. Antes de entrar en las siete cosas, que lo voy a hacer muy rápido, quiero decirle lo que dice el Señor. Isaías 43:11 dice: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Dios. Léalo en tranquilo en su casa, en el libro de Isaías capítulo número 45, verso número 5 en adelante. Léalo en su casa. Fuera de Dios, fuera de mí, no hay quien salve. No hay otro Dios, no hay otro Redentor. Solamente Él es el Dios verdadero. Entonces quiero terminar diciéndole, es muy rápido esto. Yo quiero ser libre del engaño. Ayúdeme y ore por mí. ¿Me dice amén? ¿Vas a orar en serio? Si yo soy engañado, ustedes van a ser engañados. Si Dios no hace algo y ustedes están orando, pues yo soy engañado, voy a predicar sermones equivocados. Puedo llegar a hacerte de tropiezo en la vida. Y sabe Dios que es lo que menos quiero, es eso. Prefiero que el Señor me lleve antes de ser de tropiezo. Porque la Biblia habla, ay de aquel, es imposible que no vengan tropiezos, pero dice la Biblia, ay de aquellos por el cual vienen los tropiezos. No quiero tener problemas con Dios. Dígale al lado, no lo tengas, no lo tengas, no lo tengas, no lo tengas. Dígale, no te metas con gente de Dios, no te metas con gente de Dios, no te metas con gente de Dios. Dígale, no te metas con gente de Dios. Hágame caso, hoy o mañana escuche ese sermón, Plumas de Ganso. Hace mucho que no lo escuchaba a Raúl Ávila, pero hoy lo escuché. Número uno, para no ser engañados, ¿lo recibe esto? Y vamos rápido. El temor reverente a Dios es lo que nos va a librar del engaño. No el temor que esclaviza, sino el temor que nos da libertad. Malaquías 3:16 dice que los que temían al Señor se pusieron de acuerdo, es decir, vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Y dice la Biblia que se escribió y se hizo un memorial de ellos. Se pusieron de acuerdo. Tendés compasión de ellos, dice el Señor. Y por ese temor reverente, dice las Escrituras, ustedes volverán a distinguir entre el malo y el bueno, entre el que sirve y el que no sirve a Dios. El fin de todo discurso, dice el hombre más sabio, teme a Dios. Número uno, para no ser engañado, temor reverente a Dios. Temor reverente a Dios. Dios dijo, Dios va a cumplir su palabra. Número dos, el Espíritu Santo del Señor. Nuestra dependencia y la humildad hacia Él es lo que nos librará del engaño. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Señor, voy a hacer esto. Y pero el Señor tarda en responderme, entonces no haga nada. ¿Qué hago, Señor? ¿Compro, vendo, entro, salgo, me caso, no me caso? ¿Qué hago en esto, Señor? Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Que Él le responda, Él le va a responder. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando va a decir algo, recíbame lo que le estoy por decir. Cuando va a decidir algo, esté dispuesto, dispuesta a renunciar a sus deseos. Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, yo quiero esto, deseo esto, pero no se haga lo que yo quiero, haga ser tu voluntad. Renuncio a estos mis deseos para que sea tu Espíritu el que me guíe a toda verdad y yo no sea engañado, sea engañada en mi trabajo, en mi emprendimiento, en las parejas, en lo que usted quiera nombrar. Número uno, temor reverente a Dios para ser libre del engaño. Lo que Dios dice, hágale caso, eso se va a cumplir. Número dos, la persona del Espíritu Santo del Señor. Número tres, seguir y permanecer en Cristo. El libro de San Juan, capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. ¿Qué es? ¿La vida engañosa o la verdadera? Están entusiasmadísimos hoy, ¿no, hermano? Tienen una alegría profunda, ¿no? Yo soy la vid y ustedes son, dijo Jesucristo, las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos, porque separado de mí no pueden llegar a ser nada. Número tres. Número cuatro, las escrituras bíblicas. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Número cuatro, ¿qué estamos diciendo? La escritura. Revisar, quemarme un poco las pestañas. A ver, voy a hacer esto, voy a hacerlo. A ver qué dice Dios al respecto. Trabajo, negocio, pareja, finanzas, qué dice Dios en cuanto de la economía, qué dice Dios en cuanto al engaño, en cuanto a Dios, te pido que tú me guíes. Las escrituras. Número 5, si quiere, si desea no ser engañada y engañado, rodéese o consulte a consejeros espirituales. Hágalo. No está mal. Dígale a ellas y a ellos, esto está en mi corazón y me quiero asegurar si eso no es de Dios. No quiero guiarme por emociones. La Biblia dice que en la multitud de consejeros espirituales, porque puede haber una multitud de consejeros que no son espirituales y te pueden llegar a engañar. En la multitud de consejeros está la victoria, está la salvación, dice otras versiones. Es decir, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Puedo leerle los últimos dos puestos de pie, así me creen que voy a terminar. Yo les voy a decir algo. Tocando este tipo de temas, déjeme decirle esto. A mí no me molestaría estar sentado ahí escuchando esto que esta noche se me está diciendo. A veces ustedes se entristecen y no es una tristeza de Dios. Y, ay, cómo me duele, y si me comprendieran. Y esa tristeza que te lleva a la derrota no es de Dios. Porque la tristeza que es de Dios enciende la esperanza, te hace buscar a Dios. Número 5, la oración es clave. En el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar. No me dejes caer en la tentación. Líbrame del mal. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis, ¿en qué? En tentación. Dígale al de al lado, Dios te libre del engaño en este tiempo, en todas las áreas, dígale. Número 7, no se guíe por apariencias. Cuando Dios le habla a Samuel, le dice, 1 Samuel 16:7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Las apariencias pueden llegar a ser muy poderosas. La imagen, ella tiene una carita tan de buena, él tiene una carita tan bueno. Y quiero decirle algo, que no les extrañe, porque en los últimos tiempos, dice las Escrituras, que habla de la impiedad de la gente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Tendrán apariencia de piedad. Wow. Pero si ella parecía tan ungida, pero si él parecería tan un hombre de Dios, su apariencia. Yo creo en la persona del Espíritu Santo del Señor. Y hace mucho tiempo le dije que trato de ver lo que no me muestran y oír lo que no me dicen. Y he cometido grandes y grasos errores cuando no me dejo guiar por la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces veo cosas equivocadas y escucho cosas equivocadas. Mi dependencia de Dios y tu dependencia de Dios te va a guiar al éxito. ¿Me dices amén en esta noche? Por último, quiero decirles esto. Los que viven rechazando, no tienen temor a Dios, rechazan los consejos que ellos mismos piden, no oran, no leen, poco importa lo que dice el Espíritu Santo de Dios, poco importa lo que dice las Escrituras, se va a cumplir algo que por esa resistencia, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso número 11, dice que a causa de esta dureza del corazón, a causa de esa resistencia, ¿sabe lo que llega a decir a las Escrituras? Dios mismo les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Asegúrese de esto. Desde este púlpito, ¿cuántos sermones vivimos hablando, ministrando? ¿Cuántas cosas Dios nos viene abriendo los ojos? ¿Cuántas cosas, cuántos consejos usted escuchó? ¿Cuántas veces inclusive ha pasado por la oficina, se ha comprometido cosas que nunca ha cumplido y quiere escuchar consejo tras consejo y el consejo le dura hasta que llegó al blindex y después sale y se olvidó del consejo? Asegúrese, mi amado, de que con todas sus fuerzas trate de poner por obra esto. Oración, lectura, guía del Espíritu Santo de Dios, consejeros espirituales, tener ese bendito y reverente temor a Dios, porque no sea cosa que usted viva rechazando la palabra y tantas cosas que al último vas a estar sentado 10, 20 años sentado en la iglesia, vas a prosperar, vamos, montones de cosas. Pero vas a estar viviendo un gran engaño, próspera o próspero, logrando cosas en la vida, pero es el gran engaño. Y la Biblia dice, ¿de qué te sirve que conquistes todo, que prosperes en todo y pierdas tu alma. ¿Por qué? Porque nunca tuviste en tu corazón el deseo de obedecerme. Quise guiarte en lo financiero, en lo matrimonial, en la pareja. ¿Sabías que había un llamado sobre tu vida? Te hablé de 10,000 maneras. Nunca me hiciste caso. Por lo tanto, Dios dice que llega un momento que les envía un poder engañoso que les hace creer que lo que están haciendo está bien. A la manera que lo hacen, está bien. Yo y usted queremos ser librados. Padre, en el nombre de Jesús, dele gracias por habernos traído en esta noche. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor en esta noche? Queriéndonos bendecir, como siempre fue su deseo. Dígale, Señor, no quiero ser preso, presa del engaño, pero sí he sido engañada y engañado por no buscar dirección, por despreciar tus consejos, la escritura, la oración, por despreciar tu llamado, o por primeramente priorizar otras cosas sino el reino y su justicia. Te pido perdón. Si has sido engañada y engañado, estás de pie, que no es poco. Hay salvación disponible, hay verdades disponibles. Y es lo que quiere hacer Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? Guiarte a toda verdad. Vas a hacer algo donde estás, vas a poner la mano al que tienes al lado, a la que tienes al lado. Si estás sola, júntate con alguien. Encárguese de que alguien...